COPE. Estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, Benedicto XVI afirma hoy desde su cuenta de Twitter: hoy tengo presente con afecto a cada religiosa y religioso, que sigan siempre a Cristo con fidelidad, en pobreza, castidad y obediencia. De la vida consagrada vamos a hablar en el programa de hoy, una vida comprometida, una vida de aquellos que prefieren mirar a lo alto y dedicar su vida entera a Dios, fidelidad, pobreza, castidad y obediencia. ¡Qué cuatro palabras! También iremos a Tenerife, a la Basílica de la Candelaria, donde hoy están de fiesta. Iremos a Roma para conocer el mensaje de Cuaresma 2013 y terminaremos hablando del atrio de los gentiles. Hablemos de Dios y descansemos un poquito de la política. Jesús Luis, aquí están. Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy la Candelaria.
La Candelaria, sí, aunque hablamos los domingos de los santos, pero bien merece la pena, además del Evangelio de mañana, hablar hoy. Hoy la Candelaria, que es la presentación, fiesta antiquísima, y además sabemos que, justamente, Álvaro, desde el día 25 hasta hoy, día 2 de febrero, ¿cuántos días han pasado? 40. Ajá. Y según la historia y según la ley judía, cuando todo varón nacido a los 40 días debía de ser presentado. Por eso, además, es una fiesta en la cual se hace a los 40 días. El niño es presentado, se ofrece la oblación, dos tórtolas o dos pichones, y entonces llega el anciano Simeón. Es el momento en el que el Señor es llevado, como todo buen judío, a ser presentado y a ser consagrado a Dios.
Y háblame del Evangelio de mañana. No sé qué pensarán de esto en Aranda. Nadie sí. Es profeta en su tierra.
No, nadie es profeta en su tierra, porque además justamente esta frase, aunque lo tomamos como refrán, está sacado de este pasaje evangélico, y Cristo, después de ser aprobado y aplaudido por todos sus paisanos, después de leer, como veíamos la semana pasada, pues en la continuación empieza a hablarles y les dice: hoy se cumple esta escritura, eso la semana pasada, y les dice: ningún profeta es bien mirado en su tierra, con lo cual habla del menosprecio no solo hacia él, sino como Dios hecho hombre, y la falta de fe de las personas, con lo cual quiere decir que en la vida siempre tenemos que ir contracorriente.
Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis, hasta mañana. Comenzamos con una de estas acciones e iniciativas que merecen la pena. Cristina Sánchez, ¿qué nos traes hoy? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Mira, Mafalda dice que en el mundo hay dos tipos de personas: los problemólogos y los solucionólogos. ¿Tú qué eres? Porque yo soy solucionóloga, igualito que la persona que te presento hoy, Leticia Cimarra, una madrileña a la que un buen día se le ocurrió poner en contacto a alguien que necesitaba algo con alguien que podía solucionárselo.
Esta iniciativa surge después de que un día viera el anuncio de la Cruz Roja y que España fuera protagonista por primera vez en su historia de la campaña de este año de Cruz Roja. Me partió el alma ver el anuncio del padre cortando una tortilla hecha con un huevo y dividiéndola entre sus dos hijos y se me quedó dentro y dije: es que esto no puede ser, tengo que hacer algo.
¿Y qué hizo? Pues fue el comedor de las Hijas de la Caridad de la calle Martínez Campos de Madrid, que da alrededor de 400 comidas al día, además de ser centro de acogida y unas cuantas cosas más. Les preguntó qué necesitaban y empezó a contactar con todos sus conocidos y desconocidos a través de las redes sociales y de un blog, solucionologos.blogspot.com. En su primer post contó que se necesitaban cuchillas de afeitar. A los dos días alguien le envió 250 kits de afeitado.
Gente que no conozco de nada, que trabaja en empresas de fuera de España, en Sevilla, en Asturias, en Barcelona, en Mallorca, me ha escrito, me ha conseguido un montón de cosas. Lo más reseñable en ese sentido es, por ejemplo, una persona de nombre Íñigo, no voy a decir su apellido, porque además lo que más me gusta es que todo el mundo quiere permanecer en el anonimato, que es una cosa que me encanta. Pues este Íñigo, que está en Sevilla, le llegó el blog y leyó que había una necesidad de Tupperwares para guardar comida y nos envió 1,000.
El aprendizaje más importante de esto es que las personas están deseando ayudar y no saben cómo, y otros están de verdad necesitados de ayuda. Con solo alguien, una persona que sirva de enlace, se pone en marcha la maquinaria, la cadena de favores. Ojalá hoy, después de escucharnos, alguien decida ser una filial de solucionólogos en Sevilla, en Barcelona, en Galicia, donde sea. Él supo echar una mano a Leticia, que en su último post pide alimentos, sábanas, mantas y toallas, y también albornoces para niños, adultos y batas. Os recuerdo el blog, solucionologos.blogspot.com. ¡Feliz sábado!
Muchísimas gracias, Cristina. Nos vamos a la actualidad. Son la 1:10 en Canarias, una hora más en la península. Desde Tenerife, Francisco Jesús Hernández, ¿cómo estás?
A la orilla del mar Atlántico, muchas gracias, muy bien.
¿Y ustedes? Madre mía, porque hoy es la fiesta de la Candelaria y estás allí en la Basílica. ¿Qué tal el ambiente?
Efectivamente,
cuéntanos.
Pues un ambiente festivo acompaña el tiempo por estos lares, 21 grados aproximadamente.
Madre
Corre
mía.
Una ligera brisa al lado del mar.
¡Qué envidia!
Mucha gente, pues vente para acá, se les echa de menos a ustedes, hace tiempo que no están
sí,
por
es
aquí.
Verdad.
Muchísimos fieles que se han congregado en torno a la Morenita, la Chaxirasi, como la llamaban los antiguos, los Guanches, la Adelantada en Amores, la Virgen Morenita, nuestra patrona, la patrona de todos los canarios, y por tanto un día muy festivo en la isla y en el corazón de los isleños. Una fiesta que comenzó ayer con la celebración en la previa de una procesión de candela multitudinaria y que hoy tiene su culmen en la celebración de la Eucaristía que está teniendo lugar en estos momentos.
Sí, porque además estáis ofreciendo la ceremonia a través de COPE Tenerife. ¿Qué ha dicho el obispo de Tenerife?
Bueno, pues ha invitado, entre otras cosas, a que miremos a Jesucristo como el único Salvador. Necesitamos un Salvador, hizo la pregunta y el interrogante a todos los oyentes y la asamblea allí reunida. ¿Quién es nuestro Salvador? Nuestro mundo necesita a nuestro Salvador. Jesucristo es el Salvador que ofrece María a todos, ¿no? Pues mirémosle a Él, pensemos como Él, sintamos como Él y, sobre todo, actuemos como Él. Más o menos en síntesis.
Pues Francisco Jesús Hernández, no queremos quitar más tiempo, que estarán esperando los oyentes en COPE Tenerife. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Aquí, ya saben, aquí tienen las puertas abiertas.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
En San Sebastián se está celebrando en el Palacio Miramar de San Sebastián un simposio sobre las contribuciones educativas de la asignatura de religión, organizado por las diócesis vascas. El simposio puede seguirse durante todo el día a través de la página web de la diócesis de San Sebastián, www.elizaguipuzcoa.org. También en San Sebastián tuvo lugar ayer un acto por la paz celebrado en la Catedral del Buen Pastor. En este acto, Monseñor José Ignacio Munilla aseguró que quienes piensan que la paz es un trabajo de los políticos se equivocan, porque en su opinión es una labor de todas y cada una de las personas. En su intervención frente a 700 escolares guipuzcoanos, el obispo de San Sebastián explicó que existe una diferencia entre la forma que tiene la Iglesia de hacer la paz y la que tiene el mundo político, que construye la paz de fuera adentro, mientras que la religión católica lo hace de dentro hacia afuera. Nos vamos a Roma. Paloma García Vejero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paloma? Ya tenemos mensaje de Benedicto XVI para la Cuaresma 2013. ¿Cómo corre el tiempo?
Sí, madre no mía. Hemos empezado el tiempo ordinario y ya estamos casi en el miércoles de ceniza. Pues mira, se titula Creer en la caridad suscita caridad. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Esto último es el versículo de la primera de Juan. Lo que dice el Papa, lo que nos dice, es que la celebración de la Cuaresma, este año, en el marco del Año de la Fe, nos ofrece una ocasión preciosa para meditar sobre la relación entre fe y caridad. Y destaca cuatro puntos. La fe como respuesta al amor de Dios, la caridad como vida en la fe, el lazo indisoluble entre fe y caridad, y la prioridad de la fe primado de la caridad. El Papa subraya que toda la vida cristiana es un responder al amor de Dios. Habla de una luminosa historia de amistad con el Señor. Eso es lo que arranca desde nuestro sí a la fe. Y a mí me gusta dos cosas que dice Benedicto XVI, que tiene una carga de profundidad tremenda. Para una vida espiritual sana es necesario rehuir tanto del fideísmo como del activismo moralista. Una fe sin obras es como un árbol sin frutos. Y nos recuerda el Papa que la fe con obras se traduce en estos 40 días en tres indicaciones concretas: el ayuno, la penitencia y la limosna. Nos desea a todos que vivamos este tiempo precioso reavivando la fe en Jesucristo para entrar, atención, en su mismo circuito de amor por el Padre y por cada hermano y hermana que encontramos en nuestra vida.
Sí que es un bello, mensaje el de Benedicto XVI. Y esta tarde, además, Paloma, fiesta de la Candelaria, hay jornada por la vida consagrada, ceremonia
sí,
en Roma.
Hoy en Roma. Reconozco que hoy sí que me hubiera gustado estar en Madrid para ir a las candelas, a la Virgen de la Paloma, que es cuando se presenta a los niños, a mi patrona. Pero bueno, ya me tocó. Ahora tenemos las vísperas solemnes a las 5 de la tarde en la Basílica Vaticana. Es la presentación del Señor, como habéis explicado, y la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Con el Santo Padre van a concelebrar el Cardenal João Brás de Avis, que es el prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el subsecretario de este dicasterio, y todos los invitados, por supuesto, los miembros de los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Como bien has recordado al principio del programa, lo primero que ha hecho el Papa hoy, antes de la actividad pública, es lanzar un mensaje desde Twitter a todos nuestros amigos religiosos, religiosas, conventos, que hoy celebran su gran día.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Mañana nos cuentas cómo es esta celebración y el Ángelus, como todos los domingos.
Claro que sí.
Un fuerte abrazo.
Un beso, adiós.
Y de la vida consagrada seguimos hablando, porque en toda España se celebra hoy esta fiesta. En muchos lugares la Eucaristía ha tenido lugar esta mañana y en otros será esta tarde cuando se celebre la fiesta. Por ejemplo, en Ávila a las 6 de la tarde en San Antonio de los Franciscanos, en Málaga a las 7 de la tarde en la Catedral, en Plasencia también a las 7 en la Iglesia de las Dominicas, o en Valencia en la Basílica de San Vicente Ferrer de los Padres Dominicos a las 6 de la tarde. Manuel María Bru, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. En el Día de los Religiosos y de las Religiosas, vuelvo mi mirada al secreto sobre la vida religiosa del Concilio Vaticano II y leo esta invitación que los padres conciliares les hacen a todos los religiosos. Que los que profesan los consejos evangélicos, ante todo busquen y amen a Dios, que nos amó a nosotros primero, y procuren con afán fomentar en todas las ocasiones la vida escondida con Cristo en Dios, de donde brota y cobra vigor el amor del prójimo en orden a la salvación del mundo y a la edificación de la Iglesia. Aun la misma práctica de los consejos evangélicos está animada y regulada por esta caridad. Hasta aquí el texto del Concilio. La obediencia, desde el discernimiento compartido propio del amor mutuo vivido en comunidad, la pobreza, desde el desapego y la identificación con los destinatarios de las bienaventuranzas, la castidad, desde la capacidad para entregarse a muchos, y los tres consejos evangélicos, desde la conquista de la máxima libertad para amar a Dios y los hombres. El rostro de la vida religiosa del siglo XXI no es de una tópica crisis de identidad y de vocaciones, sino que es el rostro de un haz de personas libres y enamoradas locamente de Cristo, que son signo a la vez de provocación que de contradicción, también en el seno de la Iglesia, del Reino de Dios.
Muchísimas gracias, Manuel. Vamos a la publicidad y enseguida volvemos para hablar de esta jornada.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5 y media, las
7 y media, 6 y media.
Son las 6 y media, 5 y media.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
¿Cuál es la situación de su localidad en estos momentos?
Pues en estos momentos está pasando alrededor de 7 metros de altura el Ebro.
COPE. Estar informado.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo bac@planalfa.es.
La noticia la conoces en COPE.
Ernesto Sáenz de Bruaga.
Buscamos lo primero a la última hora, Antonio Herray.
La primera económica, resultados del Banco Santander, la entidad que preside Emilio Botín, obtuvo en 2012 un beneficio neto de 2.000 euros. La segunda última hora es un suceso, accidente mortal en Madrid, en la autovía A2.
COPE, estar informado.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Varias veces Benedicto XVI se ha dirigido a los consagrados como los que pertenecen al Señor. Una bella manera de definir la vida consagrada. Hoy es su jornada y contamos con la presencia de Julia García Monge, secretaria general de CONFER, y si ella me lo permite, de los que pertenecen al Señor. Julia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, el lema de la jornada de la vida consagrada es signo vivo de la presencia de Cristo resucitado en el mundo. ¿Por qué este lema?
Bueno, mira, el lema completo es la vida consagrada en el año de la fe, signo y presencia de Cristo resucitado en el mundo, ¿no? Está tomado de la carta apostólica de Porta Fidei, del número 15, es un texto muy bonito, el que el Papa recoge, pues, lo que el apóstol Pablo pide a su discípulo Timoteo, le dice que buscara la fe con la misma constancia que cuando era niño, ¿no? Y dice que esta invitación, pues, la dirige hoy a cada uno de nosotros, que ya la fe pues es compañera de vida, que nos permite distinguir con ojos siempre nuevos las maravillas que Dios hace por nosotros. Y dice este texto, muy bello, que tratando de percibir los signos de los tiempos en la historia actual, nos compromete a cada uno a convertirnos, el lema de la jornada, lo que sigue, en un signo vivo de la presencia de Cristo resucitado en el mundo, ¿no? Bueno, pues es esto que hemos querido acoger, que es una invitación pues a todos los creyentes, a todos los cristianos, pero de una manera muy especial pues la hemos querido, digo, recoger como lema de la jornada.
Alguien puede preguntarse, bueno, ¿y por qué alguien se compromete con la vida consagrada ahora con la cultura secularizada, que es más difícil que nunca? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que comprometerse, yo digo que nunca es espontáneo, ¿no? Es siempre pues respuesta a una llamada personal. Y comprometerte con alguien y más para toda la vida, pues yo creo que es porque experimentas que puede llenar tu vida, que por aquel que amas, pues merece la pena dejarlo todo, ¿no? Y yo creo que eso lo entiende muy bien pues las personas que están enamoradas. Uh-huh. Y, bueno, pues la vocación religiosa es sin duda ninguna una vocación de amor, ¿no? Pero que sin la experiencia pues de un encuentro personal con Jesucristo, pues en la vida religiosa y yo creo que en los demás estados de vida, si falla el amor, si se debilita el amor, pues no puede haber seguimiento duradero, ¿no? Uh-huh. Y a veces, pues esta decisión es fruto de un contagio, ves a otras mujeres que viven con alegría, o a otros hombres, en el caso de ellos, ¿no? Que viven con alegría su vocación y te preguntas si no podría ser como ellas. Yo sí que entiendo, pues, que en este momento, pues responder a esta llamada, pues es más difícil, ¿no? Yeah. La cultura no nos lo está favoreciendo. Creo que supone pues un clima en el que se puede escuchar la llamada del Señor, el grito de nuestros hermanos, pero yo también veo que hay una sed de verdad, de absoluto, de deseos de solidaridad, de entrega a nuestros jóvenes, que puede ser también una señal de esa búsqueda de Dios, que puede terminar también pues en una entrega total de sus vidas.
Sí, porque los jóvenes buscan lo bello y el enamoramiento de un amor infinito es muy bello.
Desde luego, así lo experimentamos.
¿Cómo es actualmente la vida religiosa en España?
Bueno, pues yo creo que la vida religiosa en España es como un poco la definió Pablo VI toda la vida, perdón, Benedicto XVI a toda la vida consagrada, en el último discurso que tuvo a los superiores generales, les decía que la vida consagrada es una planta con muchas ramas y que hunde sus raíces pues en el Evangelio, ¿no? Y cuando se está trabajando en la CONFER, pues ahí se ve con una gran claridad pues esa gran variedad de ramas, esa gran variedad de carismas, ¿no? De lo que significa la riqueza de cada una, lo que es esencial, su forma concreta de vivir el Evangelio, de organizarse, de su espiritualidad, de los servicios que presta, ¿no? Yo digo que la vida religiosa en España, que en este momento digo de los institutos religiosos, habría que también contemplar pues la vida monástica, otras formas de vida consagrada, los institutos seculares, ¿no? Las vírgenes consagradas. Yo digo, es una vida religiosa muy plural, pero corre por ella, pues yo creo, lo más fundamental, que es un profundo amor a Jesucristo, un deseo de amar y servir a los hermanos como él lo vivió, y por eso, pues, es fácil encontrarte, pues, en las fronteras de nuestro mundo, pues, al lado de los más pobres, o en el campo de la cultura, de la sanidad, del dolor, de la increencia, pues, a hombres y mujeres consagrados, ¿no?
Muy bonita esta idea de la unidad. ¿Cuál es la relación que hay entre obispos y vida consagrada? Lo digo porque algunos se empeñan, yo no sé por qué, siempre en dividir.
Ya, bueno, yo creo que las relaciones de los obispos con la vida consagrada por parte de CONFER es uno de los objetivos que estamos cuidando pues con un cariño especial, ¿no? y yo diría que nuestro presidente es un objetivo que él lo tiene muy claro, ¿no? Y mi experiencia personal es que vamos haciendo un camino que exige siempre pues conversión del corazón, ¿no? Que hay que evitar prejuicios, que hay que ser capaces de buscar juntos, porque yo creo que todos estamos llamados a hacer de la Iglesia pues lo que nos decía Juan Pablo II, la casa y la escuela de la comunión, ¿no? Y yo percibo en muchos pastores un aprecio grande a la vida religiosa, sin duda ninguna, ¿no? Lo que significa su contribución a la Iglesia particular, lo que somos, lo que hacemos, ¿eh? Y cuando surgen problemas y dificultades, que las hay...
Como en toda casa, ¿eh?
Como en toda casa. De... pues yo creo que estas dificultades hemos de convertirlas en oportunidades, ¿no? Porque pues el diálogo abierto, un diálogo que sea cordial, en un clima de recíproca apertura y confianza, pues yo creo que hace posible el servicio de la comunión, ¿no? Uh-huh. Que hoy es más necesario que nunca, pues para que el mundo crea, ¿no?
Por ejemplo, dicen su mensaje, Elías Rollón, con motivo de esta jornada, dice: nuestro desafío es aceptar que somos enviados a este mundo, no al mundo que nos gustaría o que soñamos a veces, sino a este que Dios ama y que estamos en él, en sus fronteras, testimoniando que existe en Cristo una esperanza para él. En un mundo como este, que a muchos no nos gusta, con crisis, con desahucio, con paro, con desesperanza, ¿cómo puede ayudar la vida consagrada?
Bueno, la vida consagrada y el padre Elías también, nuestro presidente, nos invita a que hagamos una reflexión seria, ¿no? De si en este momento, pues realmente la vida consagrada, dice él, sin disimulo, sin justificaciones, está siendo, pues realmente un signo de una huella del amor y la bondad de Dios, ¿no? Yo creo que la vida consagrada no puede solucionar, pues, tantos problemas, no. Ojalá pudiéramos, ¿no? Pero sí estar, y creo que lo está haciendo, pues al lado de los que sufren, compartiendo con ellos pues, su sufrimiento, alentando la esperanza, sosteniendo a veces su debilidad, ¿no? Pero también está poniendo pues, los panes y peces que tenemos, que a veces no son muchos, ¿no? Pues al servicio de los más pobres. Y yo creo que nuestro estilo de vida sobria, vivida en comunidad, pues nos permite hacer lo que a lo mejor otro estilo de vida no es posible, ¿no? Pues el poner a disposición de los más pobres pues nuestras pequeñas aportaciones, ¿no? Es precioso ver pues a religiosos y religiosas en albergues, en pisos de acogida, acompañando, sosteniendo a migrantes. Y yo creo que esto son signos, ¿sí? Y ojalá pues fueran signos multiplicadores, no solo nuestros. Yo creo que hay cantidad de gente trabajando en este campo, ¿no? Del servicio a los más pobres, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que la vida religiosa tiene que ser un signo de esperanza en medio de tanto sufrimiento, de tanta debilidad.
Esperanza que tanta falta hace. Julia García Monge, secretaria general de CONFER, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada tan especial para la vida consagrada.
Pues muchísimas gracias también a vosotros y un fuerte abrazo.
Vamos terminando y esta vez con el atrio de los gentiles. Manuel Alcudia, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estáis? Lo adelantaba en COPE esta semana nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. El cardenal Rabasi, presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, va a dialogar en la Embajada Española en Roma con el escritor Mario Vargas Llosa. Un encuentro que se enmarca en los actos del Atrio de los Gentiles, que se ponía en marcha en París en marzo de 2011, siguiendo eso que decía San Pablo a los cristianos de Éfeso: Cristo ha venido para derribar el muro de separación que dividía, para hacer en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliando a los dos en un único cuerpo. Bien, pues esta iniciativa alentada por Benedicto XVI forma parte de ese Consejo Pontificio de la Cultura, un espacio de diálogo libre entre creyentes y no creyentes sobre el tema de la fe y de las grandes cuestiones existenciales. Se trata de una importantísima actividad en una sociedad reduccionista como la nuestra, que trata por todos los medios de que la razón olvide su vocación de búsqueda del significado último de la realidad. Por eso, encuentros como estos son urgentes y necesarios para poder dar respuesta a esa gran ocupación del Santo Padre, la de aunar razón y fe en la búsqueda de la verdad. Son 22 meses de actividad desde este Pontificio Consejo convertidos en una oportunidad real de diálogo entre fe y razón, y el siguiente, en el mes de junio, como te digo, con el Nobel Vargas Llosa, quien a pesar de definirse como agnóstico ha sido capaz de definir a Benedicto XVI como probablemente el papa más culto e inteligente que haya tenido la Iglesia en mucho tiempo. Por eso y porque reconoce el valor de la religión en la vida del hombre, se le invita a este diálogo auténtico. Y es que la inteligencia de la fe no teme medirse con las preguntas y las exigencias del corazón del hombre. No podemos olvidar, nos dice además Benedicto XVI, que nuestra contribución como cristianos solo es decisiva si la inteligencia de la fe se convierte convierte en inteligencia de la realidad, es decir, si la experiencia de la fe abre, profundiza y clarifica la razón. Así pues, bienvenidos sean estos encuentros y este atrio de los gentiles, un paso más en ese camino de la nueva evangelización. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Nos vamos, pero no se preocupen, los dejamos con la mejor información y hoy hay mucha. Con Mediodía Cope, Jesús Sacristán estuvo en la producción y el control técnico, Rafa Nieto. Gracias por escucharnos. You are now rocking.